estamos ahora sí en comunicación telefónica con Nehuen Loncomán, como les decía, presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro. Nehuen, muy buen día. Pablo Cora de este lado te saluda. ¿Cómo estás?
Marimari, Pablo, Marimari, a toda la audiencia.
Bueno, Nehuen, estábamos contando entonces que hay novedades sobre el fallo que se dio en la jornada de ayer. ¿Querés ponernos primero un poquitito en contexto para después entrar en cuál fue la definición que se dio ayer?
Sí, el día de ayer nos notificaron sobre lo resuelto en el marco del amparo colectivo que se impulsó desde siete comunidades que están en la zona andina de Río Negro y parte de la región sur. Un amparo que ya tiene 2 años trabajado con la coordinadora del Parlamento Mapuche, que es la organización que representa a las comunidades en la provincia, y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, donde se planteó justamente poder suspender los permisos y autorizaciones que había otorgado la Secretaría de Minería a empresas multinacionales, transnacionales sobre el territorio mapuche. Y bueno, y el día de ayer se nos notificó que se nos hizo lugar al amparo, principalmente con algo que habíamos planteado además, que era aplicar la consulta previa libre e informada, que está garantizada en el derecho internacional, en el convenio 169. Así que bueno, para nosotros como organización un paso más que importante, dado a que hemos podido defender el derecho indígena y también lo que está plasmado en el derecho internacional, donde también el Estado ha adherido. Así que esta resolución de parte del juez Musillo, justamente ahí del Bonzón, nos marca un antecedente y también ordena cosas muy interesantes a la provincia de Río Negro. Por ejemplo, en el punto 3, ordena a la provincia de Río Negro prohibir el otorgamiento de permisos de exploración, de prospección, de cateo dentro de los territorios de las comunidades que se han presentado. Y también obliga a la provincia de Río Negro, para que estas situaciones no se sigan dando, disponer de la información necesaria a la Secretaría de Minería, por lo cual va a tener que la Secretaría consultar información respecto de las ocupaciones que mantienen las comunidades mapuches en sus territorios. Y que hasta que esto no se dé, no pueden iniciar ningún tipo de trámite. O sea, que al inicio de cualquier otro trámite respecto a la exploración o prospección de empresas mineras, están obligados a pedirle información a CODESI, al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, sobre estas ocupaciones. Algo que no venía haciendo y algo que justamente nos llevó a nosotros como comunidades a plantear al Estado, porque claramente se estaba desconociendo las ocupaciones tradicionales de las comunidades mapuches.
Nehuen, y esto en términos reales, hoy por hoy, ¿qué implica? ¿Qué diferencia puede llegar a haber con algunos de los procesos que sabemos que se están llevando a cabo?
En principio, lo que a nosotros nos favorece es que estas empresas hoy miércoles tienen que suspender cualquier tipo de actividad. Uh-huh. Con lo cual, las empresas, si durante el día de hoy están operando, claramente están violando una resolución judicial en la cual las partes actoras, en este caso las comunidades, la organización mapuche o el CODESI, puede iniciar también demandas judiciales a estas empresas, dado a que no suspenden sus actividades, ¿no? En este caso, esta información se va a notificar a la Secretaría de Minería por parte de seguro que de las comunidades, pero también del organismo, justamente para que no hayan ningún tipo de actividad respecto a las empresas en los territorios comunitarios. Pero algo importante que que ordena, digamos, esta resolución es que la provincia de Río Negro, hoy el Ejecutivo, tiene que estar pensando en los próximos tiempos establecer algún tipo de mecanismo para la consulta. Es algo que
Claro.
venimos exigiendo, que no solamente abarcaría la mega minería, la minería, sino que también otros tipos de extractivismo también. Por ejemplo, lo que se quiere hacer en la meseta de Sumuncura con el hidrógeno verde.
Claro, bueno, ese es un tema que hace unos meses lo presentaron, el año pasado en realidad, como si ya fuese algo, una realidad, que pasado mañana íbamos a estar todos con hidrógeno verde y que iba a cambiar la realidad de un montón de personas. Después frenó y empezaron a decir que simplemente era algo que se estaba empezando a estudiar y empezando a buscar a alguien que lo pudiera hacer, porque es algo que todavía no se desarrolla en ningún lugar del mundo. Y ahora de golpe ya casi que ni se habla del tema. ¿Cómo viene esa situación? ¿En qué está?
Principalmente ahí lo que pudimos observar, trabajar, es que la provincia de Río Negro también había notificado a los pobladores y pobladoras mapuches, comunidades mapuches que habitan la meseta de Sumuncura, sobre el permiso que había otorgado a Fortescue para ingresar a los predios para hacer caminos internos, obras y una torre de medición de viento.
Sí.
Por lo cual, claramente también violaron el derecho indígena, dado que no fueron consultados estos pobladores, pobladoras o comunidades, por la misma situación que ocasionan estas empresas, como en el caso de las minerías, o en este caso, empresas que están relacionadas para montar parques eólicos. Lo que sucede es que entran de una forma violenta,
Y ahí,
¿no?
Nehuen, sé que es otro tema que no tiene directamente que ver con el trabajo que vos venís realizando, pero otro de los reclamos fuertes que se había hecho en esa zona es el tema del cuidado y la protección del cóndor andino, que era un espacio donde se estaba tratando también de proteger a la especie y que con esto podía llegar a perjudicar bastante a la población que se encontraba en la zona.
Sí, claramente ahí hay justamente una contradicción respecto a cómo montar estos proyectos en zonas donde hay especies protegidas, digamos, ¿no? Al pie de la meseta de Sumuncura está Sierra Pailemán, donde todos los años se hace la suelta de cóndores,
Claro.
donde hay un grupo que trabajan respecto al cuidado del cóndor. Y que claramente también mostraron que si se llegaba a montar algún tipo de estructura sobre la meseta de Somuncura, iba a afectar el camino de tránsito, digamos, el vuelo de los cóndores, y que esto también podía impactar negativamente en todo el trabajo que se está haciendo respecto al cuidado de esta especie. Para nosotros es sumamente importante la mirada que tenemos desde nuestra comisión a la meseta de Somuncura, porque para nosotros es un sitio sagrado, digamos. Nuestra gente en la historia habitó esos espacios, no solamente como lugar de vivir o productivo, pero también como un lugar en algún momento de resguardo, dado que Marcheta se montó el primer centro de concentración en la provincia.
Nehuen, ¿cómo sentís vos por ahí cuando escuchás desde distintos sectores, distintos funcionarios, tanto provinciales como regionales, nacionales, que muchas veces expresan de lugares como esos que no hay nada, que es un desierto, que no para lo único que sirve es para minería, para extractivismo, porque no hay nada más y es un desierto?
Y claramente tiene que ver con una visión que ya se viene desde hace muchos años respecto a la Patagonia, digamos, al territorio mapuche, justificando que no hay nada en esos lugares justamente para implementar modelos extractivistas. En el caso de la campaña del desierto, se justificaba que era un desierto para insertar el modelo agroexportador, con lo cual hubo una campaña militar donde hubo desaparición forzosa, violaciones y desaparición de gente, de nuestra gente mapuche. Y en este caso sucede lo mismo, solamente que lo hacen de otra manera, ¿no? E impulsan que no hay ningún tipo de ocupación, que no hay mapuches, que no hay tehuenches, que no hay nada. Y en ese caso usan la misma estrategia, es decir, no hay nada, por ende podemos explotar, y desconocen, ¿no? Pues creo que ningún tipo de funcionario debería desconocer o debería conocer, inclusive obligatoriamente, dónde hay gente viviendo. Y la verdad que da mucha tristeza porque claramente tiene que ver con una segunda campaña del desierto, digamos, donde de esta manera también se trata de imponer nuevamente un despojo, porque hoy la provincia de Río Negro, o en el caso del próximo gobierno, del próximo gobernador, habló inclusive públicamente de traslados, por ejemplo, ¿no? En el caso de que haya un tipo de emprendimiento extractivista respecto de las comunidades.
Bueno, algo similar a lo que dijo Gerardo Morales en Jujuy, como si fuese simplemente, che, te damos un pedazo de tierra que es exactamente igual al tamaño del que tenías vos en tu lugar donde estuviste toda la vida, pero en otro lado, y te mudamos.
Exactamente, inclusive, bueno, muchas de las comunidades que hoy están ocupando estos espacios territoriales son los espacios que hemos supido, sabido ocupar en cuanto a los despojos que se dieron posterior a la campaña del desierto. O sea, volver a despojar a una comunidad, volver a despojar a la gente mapuche de sus territorios, claramente tiene un grave impacto a nuestra vida social, ¿no? Hay experiencias donde, por ejemplo, en la comunidad de Pilquineyo de Limay, para montar una represa de energía eléctrica, se desplazó a la comunidad, y esa comunidad hoy no tiene energía, por ejemplo, no tiene propiedad comunitaria. Nuevamente le quieren montar un modelo extractivista que es minero, y nuevamente la comunidad vive una situación de desarraigo con ese lugar, dado a que están atentos a esta situación que se puede llegar a dar con el gobierno por no respetar la legislación vigente respecto al derecho indígena.
Nehuen, ya nos tenemos que ir, nos quedan 2 minutos, pero te quería consultar en esto que vos decías de que toman las decisiones sobre el terreno sin nunca haberlo visitado, sin conocerlo. ¿Cuántas veces en el último tiempo, y nos quedan 2 minutos nada más, pero cuántas veces en el último tiempo o cuántas veces en la historia, por lo menos en lo que vos hayas vivido, vinieron funcionarios de distintos estamentos a proponer distintos apoyos o acompañamientos de desarrollo productivo o ver en esa zona para dónde se puede continuar laburando, bajar algún ANR o decir, che, los podemos acompañar para este lado para fortalecer un poco la economía regional del lugar en lugar de tener que hacer todo esto y mandarlos a ustedes a otro lugar?
No, hasta el momento no había ningún tipo de política pública que pueda abordar la situación de los Peñi y la Muen Mapuche en la meseta. Y eso tiene que ver también con un plan, con un objetivo del gobierno, que es justamente no fortalecer la producción, no poder mejorar tu hábitat, mejorar tu calidad de vida, lo que lleva es a vos dejar tu espacio para irte a una ciudad. Es lo que sucedió en la meseta de Sumucuro. Uno de los planes históricos que tuvieron los gobiernos fue no fortalecer la productividad, justamente para que toda esa gente que está en ese espacio baje a las ciudades que están hoy alrededor de la meseta, justamente para dejar esas tierras para que se exploten. La verdad que da mucha indignación y vergüenza también, porque de hecho hay una legisladora conocida en la zona de Menuco, que es Sawa, quien también fundamentó, viviendo ella y entiendo yo que conoce parte de la meseta, y parte de lo que expresó públicamente es que no hay gente viviendo. La verdad que también es una falta grave del Estado de no atender a estas necesidades, porque hoy de lo que hemos podido recorrer con la organización y con el organismo, recorrer la meseta de Sumuncura, nos encontramos en muchos de los casos que nunca nadie los iba a visitar, que claro, no tienen comunicación hasta el día de hoy. La única radio que hay es una AM en Sierra Colorada, pero no tienen la posibilidad de comunicarse, no tienen transporte, o sea, todos los que...
Prácticamente aislados.
Sí, están prácticamente aislados y el Estado no ha tomado ningún tipo de medida positiva
en cuanto a eso. Nos tenemos que ir, que nos pisan las noticias, pero muchísimas gracias por pintarnos todo este panorama y comentarnos un poquitito más sobre las novedades del fallo. Ojalá que se acate por parte de las empresas que lo tienen que hacer.
Bueno, muchas gracias a la audiencia. Rumé Mañum.
Estábamos ahí con Neuwen Lonkoman, presidente del CODESI. Se vienen las noticias, 11 en punto en todo el país.